el partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, miércoles 19 de marzo. Lo primero, felicidades a los papás y a los Josés. Y antes de nada, por supuesto, mil gracias por estar ahí y por acompañarnos. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. La cosa va hoy de centrales. Uno, Dean Huijsen, se pasará hoy por este partido de la una. Es uno de los jóvenes de moda en Europa, solo tiene 19 años, juega en el Barnemouth Iraola y ya le siguen de cerca clubes muy grandes como el Real Madrid, el Liverpool o el Manchester United. A los blancos les encaja en el perfil de central joven y con proyección. Está, como sabéis, en la concentración de España. El otro es Raúl Asencio, que a sus 22 años está viviendo un sueño en lo futbolístico, pero también está pasando por la situación de estar investigado por la presunta difusión de un vídeo sexual en el que hay implicada una menor. Por primera vez se refirió ayer a este asunto en una entrevista con Televisión Española.
Que cada uno es consciente de lo que hace, por esa parte estoy muy tranquilo. Vivir el día a día al final es un tema de plazo. Sí que he notado ese cambio de presión en los campos, es lógico, ¿no?, con el cambio de categoría. Pero soy una persona que me gusta, me motiva sentir esa presión.
Enseguida estamos con toda la información deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Mónica Roncero. Mónica, buenas tardes.
Buenas tardes, del Toro. A partir de las 2 tendrán todos los detalles y las reacciones a la sentencia del caso Mascarillas. Como les hemos adelantado, la sentencia de la Audiencia Provincial absuelve a los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño del delito de estafa, pero condena a este último a 3 años y 8 meses de cárcel por un delito contra la hacienda pública, otro de falsedad en documento oficial y al pago de una multa de 3 millones de euros. Más Madrid y el Ayuntamiento estudian si recurrirán la sentencia. La defensa de Luceño ya ha dicho que lo van a hacer. El PSOE estudia además presentar denuncia por nuevos delitos. Reyes Maroto, portavoz en el consistorio.
Estamos hablando, por ejemplo, de corrupción en negocios internacionales o de prevaricación y, por lo tanto, les anuncio que desde el Partido Socialista estamos evaluando abrir y el personarnos en otros delitos que, como digo, a lo largo de esta causa pues se han puesto de manifiesto y que creemos que en la defensa de los intereses de los madrileños vamos a estar.
Otro asunto en el ámbito judicial es la nueva citación a la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Alberto González Amador deberá acudir el próximo 10 de abril a declarar ante la juez que le investiga por presunto fraude fiscal en relación a la pieza separada que abrió la magistrada y que trata de dilucidar si incurrió en nuevos delitos en sus negocios con el grupo Quirón. El ministro Óscar López, también secretario general del PSOE de Madrid, ha aprovechado para arremeter contra la presidenta madrileña. Le responde el alcalde Martínez Almeida.
Es un peldaño más hacia el ático, ¿no? Todo acaba en un ático y tarde o temprano todo saldrá a la luz y es un paso más hacia el ático. Me han dicho que esta mañana alguno de los que suele apoyar a Ayuso en alguna televisión ya se desmarcaba un poquito.
Que no es lo mismo que lo que está pasando, lo digo por la euforia que se ha desatado en las filas de la izquierda y singularmente en Óscar López, que se debe enterar de todo, salvo de que José Luis Ábalos era un corrupto, se debe enterar de todo, salvo de que su número 2 en Moncloa filtró un documento que era confidencial.
En el Congreso de los Diputados, nueva sesión de control al Gobierno, marcada por un tenso cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo con acusaciones cruzadas de corrupción. Sobre la cesión de competencias a Cataluña en migración, el ministro Grande Marlaska ha vuelto a negar que se trate de una cesión y habla de delegación de competencias. El portavoz del PP, Tellado, pide su dimisión.
No hay cesión de control de fronteras, no hay cesión del control de los flujos migratorios irregulares. Como verá, nadie me ha contradicho en lo que he referido en toda esta semana.
Su servilismo a Sánchez le ha convertido en el primer ministro del Interior que traiciona a las víctimas del terrorismo y repudiado por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. ¡Qué vergüenza! Asuma responsabilidades y dimita.
Y del exterior, pendientes de los ecos de la llamada telefónica de casi 2 horas que mantuvieron este martes Donald Trump y Vladimir Putin. El compromiso que el mandatario norteamericano logró arrancar a su homólogo ruso es que no iba a atacar las infraestructuras energéticas de Ucrania. El presidente Zelensky, que hoy está en Finlandia, acusa a Putin de no respetar su palabra, ya que ha vuelto a atacar estos objetivos, al tiempo que pide más presión sobre Rusia. El Kremlin, por su parte, Insiste en que Putin y Trump abordaron la suspensión de la ayuda militar a Ucrania, un extremo que fue negado por el presidente de Estados Unidos.
Gracias, Mónica. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro. Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:05 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la 1 os contamos las noticias del deporte. Antes de ir con la letra pequeña, vamos ahora con lo más significativo. La selección española se ha entrenado esta mañana en Las Rozas sin novedad. Esta tarde coge un vuelo con dirección a Rotterdam, donde mañana se miden a Países Bajos en la ida de los cuartos de final de la Liga de las Naciones. A De La Fuente le encanta esto de jugar una eliminatoria y le encanta hacerlo contra una gran selección como la de Koeman.
Es la primera vez que jugamos una eliminatoria a doble partido y significa pues recuperar ese espíritu. Para mí mi competición favorita es la Copa y va a ser muy bonito. Y yo creo que no se va a decidir esta eliminatoria hasta el segundo partido aquí. Nos enfrentamos ante una super selección y super jugadores y va a ser una eliminatoria que nos va a exigir pues estar al nivel que tuvimos en la Eurocopa.
Hoy se pasa por este partido de la 1, uno de los jóvenes con más proyección de nuestro fútbol. Os hablo del central Dean Huijsen. Bueno, no sé si lo digo bien. A ver cómo lo dice él mismo.
Soy Dean Huijsen, Dean Huijsen.
Más o menos, más o menos. Bueno, pues a Dean Huijsen le siguen algunos grandes, entre ellos el Real Madrid, que se ha fijado en sus condiciones. Su entrenador en el Bournemouth en Inglaterra es Andoni Iraola, que destaca de él su carácter, que no se arruga, vamos.
Él tiene un grado de autoconfianza que le hace todavía mejor, ¿no? Que al final él se ve capaz, ¿no? De, oye, sí, vamos a jugar contra el Tottenham, sí, vale, bien, vale, no pasa nada, estoy aquí, ¿sabes? No es un jugador que se va a hacer pequeño, ¿no? En un escenario como la Premier, con ese nivel que él tiene, con la edad que tiene, tenemos muchas esperanzas puestas en él.
El Atlético volvió esta mañana al trabajo tras el palo contra el Barcelona. Simeone trabaja en Madrid junto a 13 jugadores de la primera plantilla, 10 están con sus selecciones. Hablando del Atlético, Álvaro Morata sorprendió anoche con estas declaraciones en la cadena SER. Se le ve arrepentido de haberse ido del Atleti este verano.
Y me doy cuenta que no supe ver la realidad de que fuimos campeones de Europa. En el Atleti pues había cada vez más gente que me quería, que había conseguido entenderme y bueno.
¿Y de tu entorno cercano te dijo alguien, te estás equivocando, Álvaro?
Sí, mucha gente. Mi padre, el primero.
Óscar Trejo, todo un referente de la hinchada rayista, sueña con que esta temporada, la del centenario del club, acabe con el Rayo en competición europea y hace una comparación muy potente.
Sería lo máximo, porque como te he dicho recién, hemos tocado una semifinal de Copa que no se tocaba hace mucho tiempo. He tenido la suerte de vivir varios ascensos y bueno, jugar en Europa sería como ganar un Mundial.
Liga de Campeones femenina, el Real Madrid da un golpe encima de la mesa y derrota al Arsenal por 2-0 en la ida de los cuartos de final. Los goles los anotaron Linda Caicedo y Atenea del Castillo. La colombiana, que volvía al 11, fue de nuevo decisiva.
Bueno, la verdad es que muy contenta por el trabajo que ha hecho hoy el equipo, los primeros 90 minutos. Aún nos queda la segunda parte allá en Londres. Bueno, sí, quería volver de esta manera. El tiempo que estuve por fuera, mi pensamiento era volver de la mejor manera para poder ayudar al equipo y bueno, realmente muy feliz por el gol y por sumar lo mejor para mi equipo.
Baloncesto, el Real Madrid aparece duodécimo en la tabla de la Euroliga, aunque empatado con el décimo, el Partizan. En la última plaza que da acceso está la décima, al llamado play-in. Mañana recibe al Asbel francés, a priori un rival propicio, pero Chus Mateo no se fía ni un tanto así.
Asbel, independientemente de la trayectoria que vaya llevando en las últimas semanas, tiene jugadores de una calidad enorme, porque si me pongo a hablar de Maledón o me pongo a hablar de Paris Lee o de Coló o de Lauvergne, pues obviamente son jugadores de primerísimo nivel. Así que no podemos darnos ningún respiro, ninguna confianza con ellos y hay que salir desde el primer minuto a tope.
Y más baloncesto, porque entre jueves y domingo se disputa en Zaragoza la fase final de la Copa de la Reina. Habrá ambientazo, se han vendido ya casi 10.000 abonos. Estudiantes se ha clasificado por quinto año consecutivo. Hoy se pasa por este partido de la una de las referentes del vestuario colegial, Gracia Alonso de Armiño. Este es su entrenador, Nacho Martínez, sobre la Copa.
Llegamos bien, yo creo que llegamos en un momento en el que ahora lo que toca es disfrutar de lo que este grupo se ha ganado en el campo, ¿no? El esfuerzo ha sido grande para estar entre los 8 que tienen opciones en la Copa de la Reina y ahora toca estar con ilusión y también con compromiso.
En ciclismo acaba de ser presentado como nuevo seleccionador nacional toda una leyenda de este deporte en España. 7 veces medallista en los mundiales, Alejandro Valverde. Estas han sido sus primeras palabras.
La verdad que siempre he estado detrás, siempre he estado de ciclista y ahora como seleccionador pues me hace una ilusión tremenda. Ha ido un poquito más lento de que a todos nos hubiese gustado. Vamos a intentar hacer todo lo posible para que todo vaya bien. Tengo también la suerte de ahora contar con una buena horneada de corredores profesionales y a demostrar realmente lo que España vale en el ciclismo.
En fútbol sala comienza la Copa de España en Murcia. Inter juega mañana contra el Jaén en cuartos de final, pero lo más inmediato es que la selección española femenina se juega desde hoy en Francia su clasificación para el primer mundial de la historia, que se disputará este año en noviembre en Filipinas. Las nuestras debutan a las 3 contra Finlandia, mañana llegará Polonia y el sábado Francia. La selección española acapara ya todo el protagonismo en el ámbito deportivo porque mañana mismo juega en Rotterdam frente a Países Bajos el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de las Naciones. Mañana a las 9 menos cuarto. El partido de vuelta se disputa el domingo a la misma hora en el estadio de Mestalla. Esta mañana, último entrenamiento antes del partido, aquí en Madrid, tercero en Las Rozas. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Con alguna novedad reseñable?
Bueno, el único que no ha trabajado con normalidad ha sido Ferran Torres, que estaba un poco sobrecargado y por eso no ha saltado al terreno de juego. No tiene problema, va a viajar con el resto de la expedición y mañana en principio está disponible. El resto todos bien, así que 26 futbolistas a disposición de La Fuente.
No juega España desde el mes de noviembre, es el clásico parón este súper prolongado. Ahora vuelve a la competición, jugándose todo, el pase a la final a 4 de esta Liga de las Naciones, de la que es la vigente campeona. Vuelve Unai Simón, por ejemplo, que no estuvo en las últimas convocatorias, había jugado Raya. Lo normal es que Simón vuelva a la portería, entiendo, ¿no?
Creo que sí. Él ayer explicó que, bueno, el final de temporada pasado, incluso en la Eurocopa, con los problemas que tenía la muñeca, fueron realmente difíciles. Jugó infiltrado y al final tuvo que pasar por el quirófano, lo que le ha tenido lejos de los terrenos de juego varios meses. Pero sí, previsiblemente mañana vuelve a defender la portería de España. Y a partir de ahí, con Unai Simón bajo palos, yo creo que más o menos el equipo sale solo. Tengo la duda del lateral izquierdo, si va a meter a Cucurella o a Grimaldo.
Esta es la eterna de casi siempre.
Casi siempre, dependiendo el perfil que quiera buscar de La Fuente, teniendo en cuenta las virtudes y defectos del rival. Porro va a ser el lateral derecho, yo creo que van a jugar de centrales Cubarsí y Lenormand. En el centro del campo creo que está clara la pareja Fabián-Zubimendi. Las bandas para Nico y Lamine Yamal, y me imagino que Pedri hará de 10, de media punta, y arriba Álvaro Morata. Por ahí yo creo que van a ir los tiros mañana, que es un equipazo, desde luego.
Eso te iba a decir, que suena francamente bien el equipo, ¿eh? Suena francamente
bien. Sí, a mí desde luego me parece una selección extraordinaria. Es, bueno, pues la base de la campeona de Europa, con la excepción de Rodri y de Carvajal, pero el resto prácticamente son los mismos.
Bueno, vamos con una de centrales. En un momento escuchamos a Dean Huijsen aquí en el partido de la una. Este Huijsen, que es un chico de 19 años, Carlos, ya contamos la historia, ¿no? Su madre es española, pero su padre es neerlandés. Sí. Y desde los 5 años ha vivido en Marbella, ahora nos lo va a contar todo él. Pero la cuestión es que hay grandes equipos europeos que ya se están fijando en él, entre ellos el Real Madrid. Fijémonos en la edad, 19 años tan solo. Es un chico que juega en el perfil izquierdo de la defensa del Barnemouth, el equipo de Andoni Iraola. Él la verdad es que juega casi igual de bien, te diría, con la derecha y con la izquierda, por los partidos que yo he podido verle. Ha estado ya en la selección sub-21, fue capitán de la selección de Países Bajos sub-19, pero le encaja en el perfil de lo que el Madrid suele buscar, ¿no? Un futbolista joven, con proyección, en un precio más o menos asequible. Él tiene una cláusula de 50, pero es posible que el Barnemouth lo vendiera por algún dinero menos. Y el Madrid contaba a Maroto en el AS que ya se está trabajando el asunto más allá del chaval, porque ha invitado al padre a Valdebebas, en fin, la típica relación que se entabla antes de convencerle, ¿no?
Sí, claro. Aquí la historia está en realmente que el Real Madrid valore si lo que puede aportar este chico es superior a lo que pueden aportar los centrales de cantera. Es decir, más allá de la consolidación de Asensio, que en principio, por supuesto, será ya jugador de la primera plantilla a todos los efectos la próxima temporada, saber si las promesas que estaban incluso por delante de Asensio, caso de Jacobo o de Joan Martínez, que era en principio el gran elegido y que se rompió la rodilla, el ligamento cruzado, justo en la pretemporada, pero Joan Martínez era en principio el elegido para componer esa terna de centrales en el Real Madrid, teniendo en cuenta que se había ido Nacho y que Vallejo no cuenta, le pasó esta desgracia y al final Jacobo se lesiona y al final entra Asensio casi como tercer central, en este caso de la cantera. Bueno, si se valora que merece la pena hacer el esfuerzo, como tú dices, por un precio razonable, teniendo en cuenta lo que pueden
entre
gastar.
40, ya claro, sabes, por ahí andará la cosa.
Puede andar ahí la cosa.
Pero solo 50.
Pero bueno, al final son futbolistas que, si son buenos, te van a dar muchos años de fútbol y mucho rendimiento. Es decir, cuando el Real Madrid pagó al Sevilla por Ramos casi 30 millones de euros, pues todo el mundo podría pensar que era una locura y al final, evidentemente, estaban bien pagados, ¿no? Y ha habido casos como el caso del fichaje de Van Dijk por el Liverpool, que en su día también fueron 60 y tantos millones, y al final
salió barato.
Son centrales de un nivel extraordinario y
es
que dan muchos
años. En el centro
años.
De la defensa, Carlos, fíjate cómo está la situación. Ahora, este Militao tema, viene este de una lesión muy larga. Vamos a ver cómo vuelve. Álava, pues está como está. Y Rüdiger está por encima de los 32. Quiero decir que hay que pensar ya en
¿seguro?
Un futuro inmediato,
¿eh? No, y bueno, y el año pasado ya iniciaron este camino intentando el fichaje de Lenny Yoro, que sí. Al final decidió irse al Manchester United. Y allí la verdad que la cosa no le ha ido muy allá, pero bueno, fue su decisión. Pero es lo que tú dices, el Real Madrid necesita una renovación del centro de la defensa por edad y porque no sabemos todavía el estado físico. Bueno, Álava ya le vemos que va entrando poco a poco, pero que lógicamente le queda todavía mucho. Y lo de Militao es una incógnita porque es un central que va a jugar con las dos rodillas operadas.
Bueno, vamos a conocer más a Dean Huijsen, al nuevo central de la selección española. Ha estado con él Juanma Cueto, compañero de Telemadrid. Dale, Juanma, vamos con la primera pregunta.
Me gustaría preguntarte antes de nada, primeras sensaciones en la selección española, ¿cómo te estás sintiendo con el míster Luis de la Fuente, con tus compañeros, aquí en la concentración? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, la verdad, estoy encantado y el míster muy bien también y los compañeros me han dado la bienvenida y estoy muy contento.
Al final ha renunciado a la nacionalidad neerlandesa y eso a mí me llama la atención mucho el sentimiento español que tienes.
Lo digo siempre, lo digo en todas las entrevistas, yo me siento español, España es mi casa, yo siempre cuando vuelvo, cuando tengo días libres o vacaciones o lo que sea, yo estoy en España y para mí yo llevo toda la vida en España y un orgullo estar aquí y poder representar a mi país.
Español y malagueño, porque te criaste también en el Marbella, en el Málaga, o sea que ya desde muy, muy prontito ya tenías raíces malagueñas y españolas, ¿no?
Sí, desde los 5 años que vine aquí y nada, yo me siento español.
¿Cómo es el momento de decir a los responsables de la selección de Países Bajos, oye, que mi futuro pasa por la selección española, cuando has jugado en las categorías inferiores de Países Bajos?
Pues yo no tenía pasaporte español en principio. Y cuando surgió la oportunidad de que creo que entré en el fútbol profesional y eso y me hizo un poco más conocido y surgió la oportunidad de que podía jugar con España, que me hacían el pasaporte, pues yo encantado, ¿sabes? Yo no dudé nada y se lo comuniqué a la Federación de Fútbol Holandesa y nada, ellos me dijeron que era una cosa de sentimiento que tendrán siempre la puerta abierta, pero lo que yo vea, ¿sabes?
Cosas del destino.
Sí,
curiosamente
sí.
Ahora jugáis contra Países Bajos, España. O sea,
sí. Ha caído... Yo, para mí, me da igual contra quién juguemos. Yo estoy orgulloso de estar aquí.
Me hablabas antes, fuera de micrófono, de que todavía no te sientes una estrella, pero yo sé que tu cláusula ronda los 60 millones de euros, aproximadamente, un poquito menos. Ya está el Real Madrid detrás. Ya está el Barça detrás. Se habla de la Premier, estás en la Premier, en el Bournemouth con Iraola, pero también se habla del Liverpool. ¿Tú cuando escuchas eso, qué sientes?
Pues yo la verdad que no me meto mucho en eso. Yo ahora estoy centrado en jugar al fútbol y jugar bien, pero claro, a mí a veces algún amigo me dice alguna cosa o lo que sea, o algún compañero de equipo me hace la broma o lo que sea, y para mí que te mencionen con esos clubes es un orgullo, ¿no? Son de los mejores clubes del mundo y nada, eso significa que lo estás haciendo bien y a ver qué pasa.
Háblame de tu padre, porque también fue futbolista y es un referente en tu vida, ¿no? Pero también yo quiero que me hables más de la faceta personal. ¿Qué te ha dicho para, oye, hijo, no te creas mucho lo que está pasando, estás llegando a la élite, ya estás en la selección española, pero los pies en el suelo, tranquilidad. ¿Cómo es tu padre?
Sí, bueno, creo que, por ejemplo, el año pasado cuando estaba en Italia he cogido mucha experiencia estando en clubes grandes también y creo que ahora me mantengo bien los pies en el suelo y yo sé que me falta mucho y falta muchas cosas por llegar, así que tampoco puedo ir creyéndome Ronaldo o lo que sea porque no lo soy y también mi padre me ayuda en eso y hablamos mucho de fútbol en casa y bien.
Llevas dos goles, has metido dos goles últimamente y se ha convertido en viral tu forma de celebrar los goles en la sí. Premier. Hay como mucha historia detrás, eso de ponerte las manos en los bolsillos y esa imagen que se ha hecho viral. Cuéntame cómo ha surgido eso y la bola que se le está dando en todo el mundo.
Pues nada, era como una broma en TikTok que la gente hacía en vídeos y eso y yo, bueno, yo con mi amigo nos mandábamos los vídeos entre nosotros y nada, lo hice, dije, bueno, si meto gol voy a hacerlo para la broma y se hizo como un poco viral en ese sentido y lo he seguido haciendo.
¿Tu referente?
Sergio Ramos.
¿Te ves como el futuro Sergio Ramos? ¿Intentas copiarle mucho ahora? ¿Por qué es tu referente?
Creo que él tiene todo. Yo, en cuanto a salida de balón, agresividad, defendiendo, metiendo goles, líder, yo creo que tenía todo como jugador y yo me inspiro en él por eso. Pero también, por ejemplo, ahora para mí me parece Van Dijk el mejor central que hay en este momento y antes me gustaba Piqué también mucho y bueno, y yo, quien juega bien y se admite y si puedo aprender algo de ello lo intento aprender.
Bueno, Dean Huijsen aquí en el partido de la una, referente Ramos como también el de Asensio, es el referente de muchos de los centrales jóvenes españoles, ¿eh?
Sí, sí, totalmente. Bueno, en el caso de Asensio se entiende evidentemente porque sí. Lleva desde hace mucho tiempo en la cantera del Real Madrid, se vino muy chiquitito, muy jovencito desde Canarias. En el caso de Huijsen, pues a lo mejor le viene de la Andalucía, pero en cualquier caso, bueno, estamos hablando de uno de los centrales referentes en la historia, claro.
De Asensio hablamos ahora, le vamos a escuchar primeras declaraciones de Raúl Asensio refiriéndose al asunto, ya sabéis, de que está investigado por la presunta difusión de un vídeo sexual en el que hay implicada una menor. El asunto está todavía sub judice, en estudio, por parte del juez, y de los gritos que está escuchando últimamente, aquello del Asensio muérete, que se han escuchado al menos en dos estadios que recuerde, en Navarra, y en el Sadar y en San Sebastián, frente a la Real Sociedad, que llegó incluso a pararse el partido. Asensio hablando sobre los dos asuntos.
Creo que cada uno es consciente de lo que hace, por esa parte estoy muy tranquilo. Bueno, vivir el día a día al final es un tema de plazo. De tiempo que al final no depende ni de mí, ni de ti, ni de ninguno de nosotros. Ojalá pudiera depender eso de nosotros, pero tenemos que centrarnos al final en lo que sí que realmente depende de nosotros. Por tanto, vivir el día a día con la máxima tranquilidad, seguir disfrutando con mis compañeros y con todo el cuerpo técnico y seguir viviendo momentos. Y al final yo me centro en lo que es el fútbol, me centro en el club, ahora mismo me centro en la selección. Bueno, sí que he notado ese cambio de presión en los campos, es lógico, ¿no?, con el cambio de categoría, pero bueno, soy una persona que me gusta, me motiva sentir esa presión. Creo que desde pequeño estoy acostumbrado a que en el Madrid sintamos esa presión, hace que me motive aún más, y bueno, la verdad que lo llevo muy bien. Sí que es cierto que noto ese cambio de ambiente y demás, pero bueno, lo llevo de una manera muy buena, de una manera muy positiva. Me tengo que centrar en lo que me tengo que centrar y poco más.
Bueno, momento feliz en lo deportivo y complicado en lo personal, Carlos, está claro, ¿no?
Sí, claro, bueno, él, como dice sobre todo, el asunto es concentrarse en el día a día y estar solamente pensando en lo que es su trabajo, su profesión, y desde luego, a todas luces que lo está haciendo porque su rendimiento está siendo sobresaliente en el Real Madrid, que es lo que le ha traído a la selección española de fútbol. Así que él no se despista, no se descentra y evidentemente son asuntos que son paralelos y que no deberían de enturbiar para nada su trabajo como futbolista.
Vamos a conocer un poquito más a los Países Bajos a los que nos enfrentamos mañana. Al frente de ellos, un viejo conocido de todos, Ronald Koeman. Alejandro, buenas tardes.
Buenas tardes, José. Pues sí, una selección la holandesa dirigida por Ronald Koeman, exentrenador de entre otros equipos como el FC Barcelona. Desde el año 2023 está el neerlandés dirigiendo a la selección. El ex del Barça se ha llevado a la convocatoria a 24 jugadores, una selección muy joven y renovada que cayó en semifinales de la pasada Eurocopa, por lo que sí podríamos decir que está algo consolidada en la élite internacional. En esa convocatoria está Frenkie de Jong, que estará disponible para el partido de mañana. Recordemos, el jugador del Barça fue baja el domingo ante el Atlético de Madrid por un proceso gripal, pero ayer Ronald Koeman comentaba que iba a estar disponible en medio centro. También otros nombres propios en la lista: Memphis Depay, exjugador del Atlético de Madrid y ahora jugador de Corinthians; los tres del Liverpool, Van Dijk, Gravenberch y Gakpo; también los Frimpong, Dumfries y Xavi Simons. Recordemos, Países Bajos en la fase de grupos de esta misma Nations League fue segunda en el grupo 3 con 9 puntos por los 14 puntos de Alemania.
España viaja esta tarde hacia Rotterdam, Carlos, ¿no?
Sí, eso es. Han entrenado por última vez esta mañana en Las Rozas, como decíamos, y después del almuerzo viaje hacia Rotterdam, donde mañana se juega el partido en el estadio de Kuip, el famoso estadio de la bañera, el del Feyenoord. El árbitro del partido, como decíamos ayer, es un sueco, Glenn Neiber, y ya mañana ahondaremos en el tema de los apercibidos, como decíamos ayer, pero hay hasta 9 futbolistas que si ven la amarilla se perderían la vuelta del próximo domingo en Valencia.
1:25, seguimos con más enseguida.
El partido de la una en Onda Madrid.
Car Show, el mayor salón del automóvil híbrido y eléctrico, vuelve a Madrid. Novedades, test drive y charlas del 21 al 23 de marzo en el pabellón de cristal de la Casa de Campo.
Si has sufrido violencia sexual, llama al 900-599-316. En el Centro de Crisis 24 Horas de la Comunidad de Madrid te ofrecemos atención psicológica, asistencia jurídica y apoyo social. Siempre disponibles para ayudarte. 900-599-316. No importa la hora ni el día, estamos siempre para ti. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
Así suena la noche, así suena la radio, así suenan las madrugadas de Onda Madrid.
Los mejores recuerdos nacionales e internacionales durante toda la madrugada. Un día de estos en que suelo pensar. De domingo a jueves en las madrugadas de Onda Madrid, todo música.
Onda Madrid, todo música con Pedro García de Val.
Aquí el día empieza con una melodía. Estudiamos, rezamos, crecemos con la música y jugamos con nuestros amigos.
Colegio Escolanía Santa Cruz, educando en armonía, el futuro suena mejor. Conócenos en la jornada de puertas abiertas este 22 de marzo. Infórmate en el 613-650318 o en escolaniasantacruz.es.
El domingo 30 de marzo, Madrid se tiñe de verde esperanza. Participa en la duodécima carrera de Madrid en marcha contra el cáncer. Elige entre dos recorridos, 10 kilómetros o 4 kilómetros y medio, con salida en la Plaza de Colón. Inscríbete ya en madridenmarchacontraelcáncer.org. Lo que hagamos hoy puede cambiar nuestro mañana. Todos contra el cáncer.
El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
Vamos con lo último relativo a los clubes madrileños de Primera División. En el Real Madrid, Carlos, pues siguen en absoluto cuadro. Ancelotti tan solo dispone de 2 jugadores útiles.
Y gracias, porque ayer ya se confirmó que Vallejo está recuperado, porque si no, ni eso. Si no hubiera estado todavía listo el central aragonés, hubiera estado solamente Lucas Vázquez, que es el otro que le acompaña. Bueno, estos días simplemente trabajan con la cantera. No hay mucho más, teniendo en cuenta que Fran García, aunque tiene un pequeño problema leve que en principio no le va a impedir estar contra el Leganés, todavía no está para entrenar. Y el resto, los 4 lesionados, pues a lo suyo, es decir, recuperándose. A Ceballos le queda poquito, pero todavía le queda por lo menos 3 semanas mínimo para que vuelva a poder contar para Carlo Ancelotti. Un poquito menos le queda a Ferland Mendy, y luego está la recuperación de las lesiones de largo plazo de Carvajal y de Militao, que van bien, los
Militao
dos van
Brasil,
bien.
¿No?
Sí, están trabajando bien, pero todavía les queda. Ten en cuenta que además entre la lesión de uno y otro hay 5 semanas de diferencia, es decir, Carvajal se lesiona a primeros de octubre y Militao a primeros de noviembre, con lo cual la historia es que puedan llegar a la disputa, por lo menos jugar el mundialito de clubes, pero más allá de eso creo que sería excesivamente precipitado. Así que con lo que tiene Ancelotti, pues hasta yo ya te digo que jugando España, por ejemplo, o el grueso de las selecciones aquí europeas el domingo, porque todas las vueltas se juegan el domingo, yo creo que hasta el martes me imagino que no va a empezar a recuperar futbolistas.
Esto en el Real Madrid, en el Atlético. Laura, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hoy ha vuelto al trabajo el equipo después del palo que se llevó frente al Barcelona el pasado domingo. Hay 10 internacionales por ahí esparcidos. Hay unos 13 jugadores del primer equipo aquí, pero han buscado refuerzos en el filial, en el segundo filial, ¿no?
Sí, en el equipo de Nano Rivas, que era protagonista hace bien poquito aquí en esta sintonía, pues hasta 9 jugadores del Villalba, lo que es el Atlético de Madrid, se han completado hoy el entrenamiento del Atlético de Madrid en la vuelta al trabajo para poder hacer un partidillo. Hay 11 jugadores de campo más Musso y Gomis. Hoy no ha estado Coque con todos ellos y bueno, pues han hecho un partidillo, incluso ha probado un 11 Simeone, porque muchos de esos que se han quedado pues son titulares habituales del equipo. Así que pues se ha podido ver una defensa de 5 formada con Llorente, Azpilicueta, Witsel, Lenglet y Galán. En el centro del campo, 3 hombres, Gallagher, Barrios y Samulino, y arriba Griezmann y Riquelme como hombres de ataque. Evidentemente no va a tener nada que ver con...
Pero no suena mal, ¿eh? No suena mal.
No suena nada mal, con lo que veremos después en el partido ya de Liga contra el Español de Cornellá, y no será hasta el próximo lunes cuando ya empiecen a preparar ese encuentro. Van a entrenar solo estos 3 días, miércoles, jueves, viernes, porque habrá descanso también en el fin de semana.
Oye, un rojiblanco hasta hace muy poquito, también exmadridista, pero rojiblanco hace muy poquito, Álvaro Morata estuvo anoche en la cadena SER, habló de su pasado y del futuro también, y sorprendió diciendo que se ha equivocado marchándose del Atlético de Madrid. Digo sorprendió porque acaba de tomar la decisión hace muy poquito.
Y hace muy poquito ha tomado la decisión de marcharse.
Exacto,
de Milán.
Exacto, se fue a Italia, pero luego se va a Turquía. Sí,
dice, bueno, explicó que el cambio de entrenador en el Milán pues que lo ha precipitado todo. Con Fonseca pues le insistió muchísimo en verano para que se fuera al Milán. Después, con la llegada de Conceição, pues todo se torció y por eso ha tomado la decisión. Y bueno, pues es un poco ciclotímico, ¿no? Como le conocemos a él, ¿no? Tan pronto impulsivamente toma esas decisiones. Y bueno, pues ahora a toro pasado le preguntaban los compañeros de la cadena SER si él se siente que se ha equivocado al tomar esa decisión, que si volviera atrás en el tiempo tomaría la misma decisión.
No, seguramente no lo hubiera tomado, y me doy cuenta que no supe ver la realidad de que justo cuando fuimos campeones de Europa en el Atleti pues había cada vez más gente que me quería, que había conseguido entenderme, y bueno, son decisiones que tomas en tu carrera y no puedes hacer nada.
¿Y de tu entorno cercano te dijo alguien, te estás equivocando, Álvaro?
Sí, mucha gente. Mi padre, el primero, Juanma también, te dan su opinión y yo les traté de dar la mía también, que era una buena oportunidad, una buena experiencia, y que el míster también pues me quería mucho allí, pero como te digo, no supe ver que también aquí el míster también me valoraba y me quería.
El míster, en este caso el Cholo Simeone, porque ellos estaban dispuestos a que siguiera Álvaro Morata. Es verdad que también en otro pasaje de la entrevista reconoce que se le juntó el tema personal también de la separación de su mujer y que optó por marcharse del Atlético de Madrid porque creía que era lo mejor, aunque gente como su propio padre y su representante, Juanma López, le decían que se estaba equivocando. Y luego sobre dónde se ve retirándose, no es ningún secreto. Ángel Torres, el presidente del Getafe, cada vez que tiene oportunidad lo dice.
Lo recuerda, sí.
Y lo recuerda de que, bueno, que quiere que Morata se retire en el Getafe, y él tampoco lo vería con malos ojos, pero que igual dice que cuando llegue ese momento ya no le quieren.
Lo que he dicho siempre, que lo mantendré y mientras pueda, si no me fuman, es lo del Getafe, que me hace ilusión, aunque la gente se ría y digan cosas, a mí me hace ilusión pues porque me ayudaron mucho cuando era un crío, lo pasé increíble ahí, y no sé si estará Bordalás o estará otro entrenador, pero no lo sé, a mí me haría ilusión, es lo que a mí me haría ilusión, pero luego de ahí a las cosas que puedan pasar...
O sea, que no descartas que algún día vuelvas a España.
No, ni mucho menos, es que no, ya te digo, y ya con todas las experiencias que tengo en mi carrera, podemos haber hecho una empresa de mudanzas, así que...
Hubiera sacado una pasta, sí, con las mudanzas.
Se lo toma con humor, por lo menos.
Oye, el sábado partido del filial en el Metropolitano, día especial.
Día muy especial. Además, se quieren volcar con el equipo de Fernando Torres ante el Betis Deportivo, que es un partido importante para el playoff. Y va a haber una fanzone en el Metropolitano desde las 11 de la mañana hasta la hora del comienzo del partido, a las 6 de la tarde. Todos los socios pueden acudir gratuitamente al partido. Eso sí, tienen que retirar previamente una invitación en la web del club. Y para los no socios, y que les apetezca ver un buen partido y además conocer el Metropolitano, pues por 15 euritos pues está bien para un plan del sábado.
Vamos con el Rayo y con Óscar Trejo, que por cierto el domingo, recordad que dijo esto sobre su renovación.
Yo creo que ya lo he dicho muchas veces y una vez más, que si es por mí, en 5 minutos esto se soluciona, y creo que podría estar el año que viene.
Pero ahora ha dicho otra cosa interesante. Estamos en la temporada del centenario, se cumplió en el 24, pero es la temporada 24-25, y le gustaría mucho jugar en Europa la próxima campaña, Alejandro.
Sí, el jugador del Rayo ha concedido una entrevista a Digi, patrocinador del club franjirrojo. Recordemos, Óscar Trejo, goleador del argentino el pasado fin de semana con el conjunto vallecano, 44 goles lleva con el club madrileño, con la duda de si al final de temporada, cuando acabe su contrato el 30 de junio, renovará o no el mediocentro después de sus 312 partidos en sus 2 etapas con el Rayo. Precisamente con el buen momento que vive el equipo, a Trejo le preguntaban por la posibilidad de acabar la temporada en Europa y ojo con la comparación que hace el jugador, porque a más de uno le va a sorprender.
Sería lo máximo, porque como te he dicho recién, hemos tocado una semifinal de Copa que no se tocaba hace mucho tiempo. He tenido la suerte de vivir varios ascensos y bueno, jugar en Europa sería como ganar un Mundial. Yo creo que porque cualquier jugador creo que quiera estar mucho tiempo en un club, vivir en un año del centenario, hacer un buen año y obviamente clasificar a Europa si se da, sería un sueño y espectacular.
Hoy hemos conocido, por cierto, la muerte de Andrija Delibasic, exjugador del Rayo. Ha muerto prematuramente a los 43 años tras una larga enfermedad. Jugó en el Rayo entre 2010 y 2013. Y en el Leganés, pendientes de Neyú. ¿Está lesionado, Neyú?
Sí, ha sido descartado. Bueno, fue convocado con Camerún para los dos compromisos internacionales con la selección. El mediocentro sufre una rotura muscular que ocurrió en el pasado encuentro de Liga del Leganés frente al Betis, pero el jugador permanecerá en la concentración recibiendo tratamiento, así que veremos qué ocurre con el jugador del Leganés en los próximos días.
Ahora fútbol femenino.
¡Gol de la diosa! ¡Gol de Atenea! ¡Gol de la diosa! ¡Gol del Madrid! Real Madrid 2, Arsenal 0.
2-0 se llevó la victoria al Real Madrid sobre el Arsenal. Partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones en Valdebebas, bajo la lluvia, en un campo embarrado, con goles de Linda Caicedo y de Atenea del Castillo. Esther Juaranz estuvo allí. Esther, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, José María? ¿Cómo estás?
Pues puede ser la mayor alegría del madridismo en el equipo femenino desde hace mucho tiempo, ¿eh?
Hombre, yo creo que es un partido que necesitaba esta sección, ¿no? Una victoria en Europa, en cuartos de final, además, que no había ganado ningún partido. En la otra participación que tuvo no fue capaz de ganar en cuartos de final. Es su primera victoria, además, fíjate, con 2-0, pasándolo mal en la segunda parte durante un gran tramo. Pero yo creo que ayer el equipo estuvo soberbio en la zona de defensa. El equipo supo esperar su momento y en el 80 ese gol que escuchábamos a Juanpa Montero narrar con Atenea del Castillo, que se dejaba la eliminatoria, bueno, pues muy encarrilada. Veremos a ver lo que pasa dentro de una semana en Londres, pero creo que era una victoria que necesitaba esta sección hace mucho tiempo.
¿Qué es lo que más te gustó de lo que viste ayer?
Yo creo que cómo vi la actitud del equipo y bueno, y que demostró que cuando se pone las pilas en defensa estuvo impecable, el equipo defendió en bloque, atacó y lo supo hacer muy bien, y creo que para mí la garra y el carácter que sacó ayer y esa competitividad le dan un plus y yo creo que esto le debe servir para marcar el camino que tiene que también en esta competición, pero también en la Liga.
Este es Alberto Toril tras el partido, reivindicando a sus jugadoras y a sí mismo.
Ganamos a un rival que tiene mucha jerarquía, que ha ganado la Champions, por ejemplo. Creo que es el segundo equipo que más cuartos de final ha jugado en la historia. Es decir, es una victoria de prestigio también. Tenéis que valorar un poco el esfuerzo que hace la chica. No es todo dar palos y criticar. También cuando lo hacemos bien, pues estaría bien que alabéis un poco a las jugadoras y que lo merecen. Te digo, desde que yo ocupo el lugar, hemos ido ascendiendo en el coeficiente UEFA, es decir, estamos en una posición entre las 8 mejores de Europa. Quiero decir que lo estamos haciendo bien. Ahora ya los siguientes pasos, ya estamos hablando de equipos que llevan mucho tiempo, mucha tradición, mucho recorrido.
La vuelta es el próximo miércoles en Londres. Hoy juega el Barça contra el Wolfsburgo. El domingo a las 12 en el Estadio Olímpico, allí en el Juice Compines, por tanto con mucha gente delante, se miden otra vez Barça y Madrid. No sé si viene el partido en el mejor momento para los dos, ¿eh?
Bueno, yo creo que yo pensando como madridista diría, bueno, pues ese partido lo tengo muy complicado, pero me juego muchísimo en Londres el miércoles, además con jugadoras tocadas, por ejemplo con María Méndez, con la lesión de una de las centrocampistas más importantes en la rodilla, que veremos a ver el alcance que tiene. Yo pensando en eso diría, bueno, pues es un partido que tengo que salir a competir, pero evidentemente reservaría jugadoras para el partido donde te juegas mucho, que es el de Londres que comentas. Yo creo que si este equipo consigue pasar a semifinales de la Champions femenina, además con un cruce que no sería el del Fútbol Club Barcelona, el que no vería hasta la final, yo creo que es para pensarlo, ¿no? Y bueno, tiene que jugar ese partido. El Madrid llevaba un mes muy complicado en cuanto a resultados, pero lo de ayer es un golpe en la mesa, claro, y yo creo que van a estar pensando sin querer en ese partido en una semana.
Sería la primera vez que se meten en semifinales de la Liga de Campeones en su corta trayectoria. Esther, un beso, mil gracias.
Un beso, hasta luego.
Ahora baloncesto. Entre jueves y domingo se celebra en Zaragoza la fase final de la Copa de la Reina de baloncesto. 8 equipos pelearán por el título, entre ellos nuestro Estudiantes femenino, que juega el viernes contra uno de los cocos, Perfumerías Avenidas de Salamanca.
Una de las referentes del vestuario colegial es Gracia Alonso de Armiño. Plata, si recordáis, en 3x3 en los Juegos de París. Gracia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, José María. Buenas tardes.
Oye, creo que la Copa debe ser un torneo muy especial para ti. Además, ya lo ganaste en Zaragoza y con el Zaragoza en 2023, ¿no?
Sí, sí, la verdad que es un torneo especial, muy, muy emocionante, que se celebra casi en la recta final de la temporada. Y bueno, y qué mejor que en Zaragoza, en un lugar donde me siento como en casa.
¿Cómo llegáis? ¿Cómo afrontáis el partido de cuartos frente a uno de los cocos? Eso sí, segundas en la liga regular hasta ahora, Perfumerías
sí,
Avenida.
Correcto. Pues la verdad que asumimos el reto pues con las cosas muy claras, con la frente muy alta y pues con valentía, que es lo que se necesita para este tipo de torneos, que son a un partido y un mismo fin de semana, un partido tras otro. Entonces, yo creo que llegamos en un momento muy, muy bueno de la temporada. Las sensaciones a nivel grupal de nosotros como equipo pues son muy buenas. Estamos trabajando muy bien en las dinámicas y venimos de ganar a Valencia Basket. Entonces, que tampoco dice nada, pero bueno, que vamos con muy buenas sensaciones y Perfumerías viene de perder en Lugo. O sea que todo está un poco todo por ver.
No me digas más, gracias. Esto está...
Claro, es que, hombre, que me lo dice, que son las segundas de la liga, sí, ya, pero
claro, claro.
Yo creo que es una de las copas que va a estar más rifada y que va a estar más competida e interesante, que no hay un claro ganador o un claro... Te diría quizá Girona, que es más o menos... está en apisonadora. Está en modo apisonadora y están intratables, tanto anímicamente como a nivel grupal, y se las nota. Entonces, estas sensaciones también son palpables, son cosas que no puedes tener una conversación verbal. Estas son cosas que se palpan en el ambiente, ¿no? Entonces, bueno, ya te digo que al ser a un partido, yo creo que va a ser muy, muy determinante el que el equipo que esté al 100% concentrada los 40 minutos esa tarde del viernes o del jueves, que arranca mañana, se va a llevar el gato al agua quien ejecute con mayor precisión el plan de partido.
Quinto año de Estudiantes consecutivo en la Copa, el año pasado ya estuvo en semifinales, igual este año se puede tocar el trofeo.
Bueno, pues es siempre un reto que nos marcamos, soñar con lo más alto, ¿no? Y bueno, quién sabe, poder llegar a una final, incluso tener opciones a ganar la Copa, pues estamos muy, muy ilusionados.
Oye, se han vendido casi 10.000 abonos, o sea que va a haber un gran ambiente allí en Zaragoza, y no quiero dejar de recordar contigo lo ocurrido recientemente en el Palacio. El domingo 9 de marzo jugasteis ante 13.481 espectadores, un récord. ¿Cómo lo viviste y qué significa eso? Gracias.
Joder, pues lo vivimos con muchísima emoción. La verdad que todavía impresiona en partidos femeninos ver, es que ya no solo el primer anillo, el segundo, el tercer anillo, gente que miras arriba la grada desde la pista y no distingues los cuerpos de los pequeños que son, de aficionados que vinieron a animarnos, y nos sentimos muy arropadas. Hicieron muchísimo ruido, que también nos ayudó a conseguir la victoria contra el Jairis, otra victoria fundamental que está haciendo para mantenernos en esta sexta posición. Y ya te digo que al final, pues bueno, se juntó un poco todo con el Día de la Mujer y bueno, pues intentando darle visibilidad y sobre todo mandándoles un mensaje a las chavalas, a las niñas más pequeñas que estén jugando, que bueno, que nos vean y que podamos ser una referencia, ¿no?, de poder dedicarse a esto a nivel profesional.
Oye, recordaba antes tu plata olímpica en 3x3, hablamos contigo, de hecho, después de la medalla, el oro europeo posterior, y hace unos días tus compañeras han sido plata en el mundialito de la FIBA, y en junio hay mundial en Mongolia. ¿Quieres estar allí, Gracia, o qué?
Oh, por supuesto, claro que sí. Uno de los factores por los que no hemos ido Juana ni yo, ni Sandra y Garavides, porque estábamos previo a irnos a la Copa de la Reina. Entonces han llevado a chicas que están enroladas con nosotras en 3x3, en todos los torneos durante los veranos, pero que sus clubes no se habían clasificado para la Copa. Entonces, de cara a organización, a los clubes, a poder prepararnos mejor la Copa, pues la Federación tomó la decisión de llevar a un cuarteto que lo ha hecho espectacular. Solo tengo palabras de felicitaciones para ellas, porque la verdad que es que tenemos un roster y tenemos una plantilla estupenda de 3x3 femenino que podemos reemplazar en cualquier momento, y hay que estar al loro. Claro, yo obviamente quiero ir al Mundial, pero se va a llevar a la mejor selección que esté disponible en ese momento.
Pero tienes que estar allí, una plata olímpica y oro europeo, tienes que estar allí.
Sí, sí, pero ya te digo que el deporte es muy sacrificado, que puedes, que sé, yo te digo que sí, pero mañana que no. El deporte es muy caprichoso y bueno, que estemos todas saludables para entonces sería lo ideal.
Gracias, Alonso Darmiño, campeona de Copa. ¿Suena bien eso para el domingo?
Campeón, te falta la coletilla. Campeona de la Copa de la Reina 2025.
Claro, 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 que ya ganaste una. Esta sería la segunda.
La Copa de Europa ya la tengo.
Sí.
No, sí, sí, suena espectacular. La verdad que tengo una sonrisa en la cara y estos últimos días estamos entrenando con muchas ganas, con mucha ilusión y que al final es baloncesto. O sea, no vamos a hacer otra cosa que sacar nuestras mejores galas y ofrecer un espectáculo. Porque va a ser un espectáculo de baloncesto, del mejor baloncesto femenino nacional.
Eso está asegurado. Gracias, Alonso Darmiño, jugadora de Estudiantes. Toda la suerte del mundo. Te deseamos lo mejor, ¿eh?
Gracias, es que ricasco.
Más baloncesto, mañana Euroliga en el Palacio de los Deportes, Real Madrid, Asbel Villerban. El Madrid, para muy poquitas bromas, está fuera ahora incluso del play-in. Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes, José, ¿qué tal? Pues sí, hay que ganar sí o sí, y a priori parece el partido más sencillo de los 5 que quedan, porque los franceses llegan con 11 victorias y 18 derrotas, o sea que están prácticamente eliminados, necesitan un milagro, necesitan literalmente ganar todo, así que bueno, hay que tener bastante cuidado porque puede ser un partido trampa, a priori pensando que pueden ellos estar un poco ya fuera de la competición. Pero obviamente es un partido importantísimo y de hecho Chus Mateo destacaba esta importancia de un partido que, como él mismo dice, hay que jugar jugada a jugada, punto a punto, y que para ello tratará de meterse en la cabeza de sus propios jugadores para que entiendan sobre todo la importancia y la trascendencia de este partido.
Yo necesito entrar en las cabezas de mis jugadores para que sepamos de la importancia que tiene este partido para nosotros. Yo diría que nosotros tenemos que pensar, independientemente de quiénes son todos sus jugadores, que son buenos, como digo, en que nosotros nos va la vida en que cada jugada hagamos algo positivo. Seguramente el baloncesto es un juego de errores, pero intentar hacer cuantos menos errores no forzados, mejor.
La buena noticia es que Chus tiene a todos sus chicos disponibles. Ya el fin de, recordemos que jugó Gaby Deck 15 minutitos contra Baskonia, y precisamente le preguntaban por el argentino a Chus Mateo y le decían si se encuentra ya al 100%.
Bueno, espero sí, que mañana lo volvamos a ver jugando el partido sin problema, y evidentemente al 100% no está al 100% todavía. El otro día fue su primer partido, necesita ritmo de competición y el ritmo de competición se coge jugando, ¿no? Entonces ahora hay que dejarle que se equivoque de vez en cuando, y porque ahora necesita poco a poco ir entrando en una dinámica de grupo, de equipo, que se pierde cuando estás parado. Es un jugador clave, como ya he dicho en muchas ocasiones, y de él necesitamos mucho.
Pues necesitará del mañana el Madrid a partir de las 9:45 en el Palacio de los Deportes frente al Asbel.
Volvemos al fútbol, territorio Madrid al tanto, y se basa por este partido de la una un referente del fútbol madrileño. Os hablo de Juan José Núñez, más conocido como Chiqui. Toda una vida aquí, primero sobre el césped, ahora en los banquillos. En la actualidad dirige al Cielo, de Primera Autonómica, un proyecto muy interesante y peculiar que va a dar que hablar. Poblador.
Tiempo en el partido de la una para uno de los nuestros, jugador de Madrid al tanto durante toda su vida y ahora entrenador de Madrid al tanto. Mítico Chiqui, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, José, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, todavía no me hago a la idea de hacerte entrevistas como entrenador, ¿te lo quieres creer?
Yo prefiero que me las hubieras hecho como jugador todavía.
¿Es verdad? Es
que, sí, sí, por supuesto.
Yo no sé si a ti te ha costado, hay entrenadores que lo tienen fácil, dejan de jugar, cambian el chip y ya son entrenadores. ¿A ti te ha costado más o menos el dejar de ser partícipe sobre el césped y tener que serlo ahora en el banquillo?
Bueno, José, a mí sinceramente la verdad que desgraciadamente lo tuve que dejar por una lesión en el tobillo.
Sí.
Y bueno, más que todo fue obligado. Si te acuerdas fue pues eso, en el año de San Fernando con Ángel Álvarez, con toda esta gente, que desgraciadamente pues tuve que dejar el jugar, que para mí es lo más bonito que hay, por los banquillos, que bueno, también estoy a gusto y al final es una vocación que la llevo desde toda la vida.
Y la mala leche de no poder retirarte, yo sé que eso lo llevas ahí, que es una espina clavada, vestido de corto y pudiendo estar bien, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Esa espinita, bueno, todos los jugadores que al final lo tienen que dejar por lesión, pues es lo feo del fútbol. Pero bueno, la verdad que no tuve tiempo tampoco para pensarlo porque fue automáticamente dejar de jugar por coger el banquillo al día siguiente.
Bueno, y como entrenador, ¿cómo te va? ¿Estás contento?
Pues sinceramente, José, este año puede ser que sea uno de los años más felices de mi carrera como entrenador. Es verdad que los años de San Fernando estuve también muy bien. Luego en Fuenlabrada, en el fútbol profesional, pues coincidí con gente maravillosa como José Luis Oltra, bueno, todo el mundo sabe Sandoval, Pellicer. Pero este año en el sitio donde estoy, la verdad que estoy encantadísimo. Gente maravillosa, gente de fútbol. El día a día es fantástico, sin ningún problema, todo sinceridad, sin trampas, sin mentiras. Y creo sinceramente, bueno, ahora está hablando con un compañero también, un entrenador, que pero, dice, joder, la verdad que es lo que le deseo a todos los compañeros.
Chiqui, ¿pero eso existe?
Pues mira, yo me creía que eso no existía, José, pero ya te digo que la gente que estamos en el día a día con ellos, joder, llegar allá a entrenar, pues eso, a veces te extraña, de que dices, joder, ¿dónde está aquí la cámara? Porque, joder, son facilidades, son todo verdades, y joder, la verdad que yo me encuentro este año, pues bueno, a ver si tenemos la suerte de poder darles una alegría, porque yo creo que se lo merecen.
Oye, explícales a la gente que han visto esta temporada del fútbol en Primera División Autonómica y se han encontrado ya el Siello. ¿Qué es el Siello? ¿Quién es el Siello? ¿Y cómo es el Siello?
Bueno, mira, la verdad que hasta hace poco yo también decía Siello, José, pero se dice Cielo. Sí, pues es así, es Siello, ¿vale? Es una empresa de representación y aparte también tienen otro área de ese Fútbol Academy, ¿vale? Con chicos internacionales. Uh-huh. Es una plataforma de entrenamientos y de grupos para chicos de todos los sitios. Pues eso, al final es una agencia de representación formada, bueno, pues es jugadores también. Y bueno, el presidente me parece que tú le conoces sobradamente, que es David Sierra, que fue portero.
Sí, claro.
Y bueno, pues ¿qué quieres que te diga? Al final, como te he dicho antes, gente de fútbol, gente transparente y todo, facilidades hasta el día de hoy.
Eso es lo importante, sobre todo, ¿no? Que sea, es una agencia de representantes, perfecto, una muy buena idea, la de montar un equipo, pero sobre todo que sea gente de fútbol, ¿no? Porque no sea gente que viene solo a llevárselo, ¿no? Yo creo que es un poco lo que vosotros estáis dejando claro que no es, ¿no?
Pero lo bueno, José, que es que no es una agencia de representación que me obliga o que mete sus futbolistas dentro del equipo. Que eso es una cosa que la gente puede, pues eso, hay muchas veces que hay empresas o agencias de representación que compran un equipo para meter sus futbolistas. En este caso no, en este caso yo tengo un futbolista que, bueno, que tiene proyección, que el año pasado estuvo en el Navalcarnero, en segunda red, pero luego hay un filial con chavales internacionales, pero el club y la empresa no están hechas para eso. Ellos quieren intentar crecer, quieren intentar meter al equipo en tercera división, pero yo, por lo que les escucho, yo creo que no se quieren quedar ahí. O sea, que el techo todavía, ellos no se ponen límites.
Y a nivel de marca está siendo un escaparate tremendo, ¿eh?
Sí, sí, sinceramente, bueno, ya te digo, yo al principio tenía un poco de duda de un equipo recién hecho, pero de la mano de quién viene, y sobre todo con jugadores que, bueno, pues que al final han sido futbolistas, dije, pues sí, la verdad que, bueno, entrenamos por la mañana, no sé si lo sabes, un poco semiprofesional. Al principio nos costó un poco a la hora el abanico de poder firmar futbolistas. Tengo mucha gente que ya han estado conmigo. Y bueno, sinceramente creo que la plantilla está muy bien. Tengo un grupo fantástico de futbolistas. Y el día a día, pues, ¿qué quieres que te diga? Es maravilloso. Ellos son exigentes, yo soy muy exigente con ellos. Y bueno, la verdad que yo creo que nos merecemos todos, pues, una alegría este año.
Vamos a ello. Te pregunto por ello. Eres uno más en la discordia, bueno, yo diría que en la merienda de madrileños que se ha convertido este primera división autonómica, en la que os merendáis los unos a los otros, en donde no hay una victoria fácil, en donde no hay una derrota clara, es decir, bueno, máxima competitividad. Estáis ahí metidos en esa pelea por, yo creo que una de las plazas. ¿Al Racing de Madrid le damos ya como ascendido o no?
Sí, yo creo que ese equipo hay que... Yo, por ejemplo, yo me he olvidado. No puedo decir que hay una plaza para tres equipos, que sería Aranjuez, Vicálvaro y nosotros, porque, bueno, pues al final, cuidado, que tienes ahí también el Lucera, sí, que es un equipo que es la sorpresa supuestamente de este año. Inter Valdemoro, que es un equipo que, no sé si lo has visto, José, hace un fútbol fantástico. Yo creo que va a ser un puesto para todos los que te acabo de nombrar. Sí, tú mejor que nadie sabe, José, que al final los últimos 10-8 partidos, como decía el mítico Luis Aragonés, sí, es donde todo el mundo se juega todo, pero claro, es que la gente de abajo también se está jugando el defender. Y bueno, pues la verdad que la gente dice, no, vosotros con los de arriba ya no tenéis que jugar absolutamente nada. Hay que todos los partidos son súper complicados. Las dimensiones de los terrenos de juego, pues sinceramente, no son muy similares en todos los campos. Y sinceramente, pues eso es un hándicap también. Entonces, es una categoría súper difícil.
¿Cómo juega tu Siello? Cuando te sale un partido perfecto, ¿cómo te ha salido?
Bueno, pues sinceramente, al final yo intento plasmar un poco pues como yo era también en el campo. José, a mí me gusta el fútbol de toque. Sí. Jugadores que tengan cierta calidad. Creo que el fútbol ha cambiado bastante. Creo que ahora jugamos un poco más verticales que, por ejemplo, lo hacíamos en otras épocas. El futbolista físicamente se ha puesto un poco las pilas y es diferente. Yo creo que generamos muchísimo. De hecho, somos el segundo equipo hasta la semana pasada que más goles realiza.
Eso es.
Y bueno, nuestros equipos, José, generan muchas ocasiones de gol. Tenemos buen trato, nos gusta tener la posesión, pero somos verticales cuando tenemos que ser. Me gusta que seamos agresivos, nos gusta presionar arriba, sobre todo para recuperar la pelota lo antes posible, porque bueno, creo que al final lo importante es tener el balón, el cuidarlo, pero sobre todo que quiero un equipo rápido, dinámico, que tenga calidad, que interprete bien el juego, que entiendan todas las facetas. Y bueno, pues eso la verdad que es difícil, pero al final es mi planteamiento.
Es que para los más jovenzuelos, señoras y señores, niños y niñas, Chiqui era un jugón, y yo lo que le deseo es que siga siendo un jugón como entrenador y que me alegra mucho verle tan feliz. Chiqui, gracias por haber estado con nosotros una vez más y un abrazo enorme.
José, un placer, sinceramente, enorme que te acuerdes de nosotros. Te mando un fuerte abrazo con muchísimo cariño.
Mañana es un día importante para el deporte mundial. En Costa Navarino, en Grecia, se elige al nuevo presidente del Comité Olímpico Internacional. Hay 7 candidatos. Uno es el español Juan Antonio Samaranch. Lo eligen los 109 miembros del COI. El alcalde de Madrid, Martín Almeida, dice que sería muy importante que saliera elegido el español.
La mejor de las suertes a Juan Antonio Samaranch. Yo creo que es una persona extraordinariamente preparada y cualificada. Sería la mejor elección posible para ser presidente del Comité Olímpico Internacional, pero vamos partido a partido. Creo que al COI le ayudaría que Madrid fuera sede de los Juegos Olímpicos y creo que a cualquier presidente del COI le gustaría que Madrid fuera sede de los Juegos Olímpicos.
A las 3:05, deportes en Telemadrid, ¿qué vamos a contar, Javier?
Es el nombre propio de la selección española y parece que hasta del Real Madrid. José, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, hablamos de Huijsen, el hispano-holandés, el muro de 1,97 que está deslumbrando desde que ha aparecido en la concentración de la selección española, y eso que lo ha hecho entre comillas de rebote para sustituir a un compañero, porque desde que hizo eso, llegar a la concentración de la selección española, todo el mundo habla de él y está en la órbita del Real Madrid. De hecho, en la entrevista que nos concedió ayer a Radio Televisión Madrid, él ya toca por encima lo que de momento él llama vaciles del vestuario con esa posible situación. Vamos a hablar también del último escándalo Laporta. Se le acusa de trabajos ficticios para condonar deuda que había adquirido cuando Laporta trabajaba en el Reus, que se dice pronto. El caso es que este señor no tiene una semana tranquila en cuanto a escándalos se refiere. Y luego hablaremos también de una historia apasionante, porque nadie esperaría jamás que Madrid fuese una referencia mundial en escalada en hielo. Pues lo somos. Luego descubrimos por qué a partir de las 3:05 de la tarde.
Ahora el informativo de las 14 horas, 7:30, 30 minutos de información deportiva en el enfoque con Nacho Aranda. Volvemos mañana a la 1:00. Hasta mañana. Adiós.